El reporte que tengo.
Te lo agradezco mucho, Juan Carlos.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y cerró hoy la Cumbre Global de la Democracia Electoral, una iniciativa en la que participa el INE, distintas autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil, centros de reflexión de todo el mundo, organismos internacionales, un poco para... pues para poner sobre la mesa uno de los grandes temas de nuestros días, que son los retos, los riesgos, los desafíos que enfrentan hoy muchísimos países democráticos, las democracias representativas, y para poder, pues esto, intercambiar algunos puntos de vista y crear alianzas que permitan a estas democracias y a estos organismos electorales, pues mantener su imparcialidad y mantener su capacidad de organizar elecciones libres en los distintos países, sobre todo, pues esto, ayudar a los ciudadanos a que puedan ejercer su derecho político de ser y ser votados. Así es que importante lo que terminó hoy Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y sobre todo en el contexto de lo que se viene para nuestro país. Lorenzo, buenas tardes.
Hola Francisca, qué gusto saludarte. En efecto, creo que este fue un ejercicio que terminó bien y que sobre todo abre una rica agenda hacia el futuro. No fue solo un espacio de diagnóstico. Vale la pena recordar a Francisca que la cumbre global que se realizó en los últimos 3 días en la Ciudad de México, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, con autoridades electorales de todos los continentes, de todo el mundo, y con organizaciones multilaterales que promueven la defensa de la democracia, fue la conclusión en donde se conocieron los resultados de 5 cumbres regionales, uh-huh. Una en África, otra en Asia, otra en Europa, otra en América, y una más en la región árabe, que en los meses anteriores habían venido elaborando diagnósticos regionales, es decir, a partir de las problemáticas específicas que cada una de las regiones presenta en términos de desafíos para la realización de elecciones. Se trata, hay que decirlo, de preocupaciones muy similares, sí. Que abordan temas desde el descontento social con la democracia, que lamentablemente en todo el mundo está teniendo una dimensión incremental, y que en buena medida el diagnóstico que consensuamos es que esto no se debe a que las elecciones estén funcionando mal, sino que se trata más bien de un descontento generado, por políticas públicas inadecuadas que no están siendo capaces de resolver los grandes problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y en algunos casos de violencia incluso. Y lamentablemente la democracia, incluida la dimensión electoral de la democracia, las elecciones propiamente dichas, están pagando, déjame decirlo así, los platos rotos de esas políticas públicas que generan un descontento que está siendo aprovechado por pues redentores que se presentan como soluciones a estos problemas y que lo único que generan es expresiones autoritarias de ejercicio del poder. Este es uno de los primeros grandes diagnósticos compartidos. El segundo es que hay una serie de problemáticas, desafíos novedosos que van desde la pandemia, que afortunadamente en términos generales tendría de ser superada, pero de fenómenos mucho más recientes que afectan tanto a las democracias más jóvenes como a las más añejas. Pienso en el tema de las fake news, de la desinformación, y uno de los temas que llamó la atención de la desinformación generada con una lógica de desprestigiar la integridad electoral desde actores políticos, pero también desde los propios gobiernos.
Así es.
Lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil, lo que ha pasado en México, entre otros países, es decir, gobiernos que construyen narrativas falsas para desacreditar a los órganos electorales y para tratar de incidir en una desconfianza en torno a eventuales resultados que son adversos, pues es también una de las constantes. Pero lo importante, y está el otro tema que es también un asunto de preocupación colectiva, porque lo estamos viendo en distintas expresiones y con distinta intensidad de todo el mundo, que es el ataque, el acoso, se dijo, de las autoridades electorales por parte, sobre todo de gobiernos, que han articulado este acoso en 4 grandes ejes. Primero, la descalificación, la narrativa, digamos, descalificando a las autoridades electorales, aduciendo eventuales fraudes, o bien incluso acusándolas de actuar sesgadamente.
Parcialmente, claro.
Parciales. Uh-huh. En segundo lugar, el acoso o el hostigamiento o las amenazas personalizadas en contra de los titulares de los órganos electorales, que también es un fenómeno que se está generalizando. En tercer lugar, el acoso presupuestal, es decir, las restricciones presupuestales que colocan
la asfixia, ¿no?,
en muchas, exactamente, en una situación de asfixia para poder cumplir con sus funciones. Y finalmente, el mismo tema de la reforma electoral, en varios países como en Estados Unidos, en Inglaterra, México no es excepción, pues está planteándose como alternativas para intentar cooptar o en todo caso controlar a los propios órganos electorales o disminuirlos en sus atribuciones como órganos de control. En suma, se trata de una agenda compartida que, pues con gran satisfacción, vale la pena señalar que no es un problema solo mexicano o un problema solo regional, sino un problema global.
Claro.
Y la conclusión en este sentido, Ana Francisca, es que tenemos que generar alianzas globales. Es decir, colocar ahí en donde la democracia está teniendo algún problema, la lupa de la atención internacional a partir de las alianzas con la que esta misma cumbre, de la que esta cumbre fue resultado.
Ahora, ¿cuáles son los alcances de una alianza así en un contexto pues de ataques muy fuertes? Digo, y tú mejor que nadie lo sabes, Lorenzo, no son ataques fácilmente capoteables. Yo leía hoy por la mañana las declaraciones de Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diciendo que la reforma electoral aquí en México estaría lista más tardar el 15 de octubre y los pilares, digamos, de esta reforma electoral serían básicamente las premisas de que tanto el INE como el tribunal han actuado parcialmente, que son organismos onerosos, que se han atribuido labores que no les corresponden. En fin, sabemos el planteamiento del presidente López Obrador en torno al INE y al tribunal, y pues es muy complicada la lucha de poderes, ¿no?
Además, pero a ver, primero, no es un asunto solamente mexicano. Ahí está, por ejemplo, lo que está pasando justo ahora en Brasil, cara a las elecciones, no de este domingo, sino este domingo en 8, es decir, del domingo 2 de octubre, en donde muchos de estos planos de ataque a las autoridades electorales pues están ocurriendo. Ahora, por lo demás, pues bueno, ¿qué te digo? Respecto de las posturas del diputado Mier, pues llama mucho la atención que se plantee ese presunto sesgo de las autoridades electorales, cuando si ha habido algún beneficiario de la actuación de las autoridades electorales en los últimos 8 años, pues por cierto, han sido todos los partidos, pero fundamentalmente el partido que está en el gobierno, en el poder. Pero yo me sé cuál es la manera de enfrentar esto. Bueno, mira, una de las conclusiones de esta cumbre es que se convierta en un ejercicio permanente. Es decir, mira, déjame decirte de esta manera. En el ámbito económico existen espacios como el Foro de Davos, en donde año con año una reunión, se convoca una reunión, nacionalizan el estado de la economía, pero también cuáles deberían ser los grandes ejes estratégicos que los distintos países deberían seguirse. Bueno, del mismo modo, pues el término de esta cumbre pues implicó el llamado a volver esto un ejercicio permanente, en donde año con año podamos reunirnos de nueva cuenta autoridades electorales de todo el mundo, organismos de promoción y defensa de la democracia, académicos a nivel internacional, entre otros, para hacer, digamos, de esos diagnósticos, pues una tarea permanente, pero sobre todo que se está actualizando y que nos permita hacer llamados a la acción. Mencionaba el caso de Brasil, pues una de las conclusiones a las que llegamos en esta cumbre es que prácticamente todos los organismos internacionales que estuvimos involucrados en la elaboración, en la construcción de la misma, pienso en la Comisión de Venecia, pienso en la Fundación Kofi Annan, pienso en IDEA Internacional, en la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AIFES, entre muchos otros organismos, estaremos todos presentes en la observación electoral del próximo 2 de octubre en Brasil, en donde generaremos a partir de estrategias comunes, un contexto de exigencia que abone la integridad electoral en estas elecciones e impida que noticias falsas y descalificaciones indebidas puedan afectar pues la buena llegada a puerto de esa elección, ¿no? Entonces es también una ruta de acción conjunta entre estas autoridades que ya no vamos a estar defendiéndonos de manera aislada, sino de manera organizada y colectiva, ¿no?
Bueno, pues interesantísimo lo que ocurrió estos tres días en el INE. Y por último, Lorenzo, una reflexión me gustaría de tu parte en torno, yo entiendo que no puedes dar una opinión sobre la política particular, digamos, o las posiciones particulares de cada uno de los partidos, pero sí en torno a la construcción, digamos, del escenario político en el cual se van a dar las elecciones del Estado de México y de Coahuila el año que entra.
Bueno, pues para empezar hay que ver qué pasa con la reforma electoral, porque si prosperan algunas de las reformas que plantean una refundación del sistema, pues tendríamos que echar a andar un nuevo sistema electoral para organizar esas dos elecciones. Hay quien está planteando desaparecer a los organismos únicos locales electorales.
Así es.
Pues en enero, a ver, ya el trabajo de organización, aunque formalmente, Ana Francisca, no han comenzado los procesos electorales ni de Coahuila ni del Estado de México, porque luego de que se modificaron las leyes locales, se decidió que el inicio formal será en la primera semana del próximo mes de enero. Uh-huh. Para todo efecto práctico, el INE y los OPLES de esos dos estados, y estamos trabajando desde hace rato. Incluso estamos ya aprobando estrategias, estamos a nada de firmar convenios de colaboración y demás. Entonces hay una reforma que desaparece a los OPLES, pues evidentemente tendría que hacerse cargo de qué va a pasar en esas dos entidades, ¿no? Y luego por lo demás, pues mira, a ver, yo creo que lo que está ocurriendo ahora en el Congreso, pues en muchos sentidos va a ser definitorio de cuáles van a ser las fuerzas políticas en términos de alianzas, de definición de candidaturas y demás entre los distintos partidos. Es decir, es un momento de mucha agitación, para decirlo así, política, a partir pues, de todo lo que está ocurriendo en el plano nacional y que va a tener evidentemente un impacto en las decisiones que los propios partidos tengan en términos de coaliciones, definición de candidaturas, pero también de la operación electoral. Y perdón que te lo diga así, sin ningún juicio, sin pretender hacer ningún juicio sobre las propuestas de reforma electoral, creo que si algo necesitamos las autoridades electorales para que las elecciones de esos estados no se vuelvan un problema, es que tengan mucha claridad los que van a tomar la regla, la decisión sobre cuáles van a ser las reglas que vamos a aplicar. Claro. Porque si no se hace con esa responsabilidad, pues cualquier cambio puede acabar siendo un problema en lugar de generar soluciones.
Bueno, pues sí, agitado, lo dijiste muy bien, Lorenzo. Te agradezco enormemente estos minutos. Ojalá que cuando ya haya más claridad en torno, pues así es que hay una nueva legislación, una nueva pieza de legislación, lo podamos platicar un poquito más adelante. Por lo pronto, muchas gracias.
Al contrario, Ana Francisca, cuenta con él y le encantado. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo de regreso. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, con esto que pone sobre la mesa. 6:32 p.m. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos. En un momento